Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Algunos datos que no debemos olvidar para saber lo que podés llegar a votar el domingo. Sergio Massa, actual ministro de Economía del gobierno que conformaron con Cristina Kirchner y Alberto Fernández, aunque ahora están bien escondidos, aumentó la deuda argentina a 400.000 millones de dólares, llevándola a un nuevo récord. Esto es el total de todo lo que se debe, incluyendo FMI, LELIC y todo lo demás. Sí, 400.000 millones de dólares. Cuando asumió, la inflación era del 7,4% mensual. En septiembre fue del 12,7 y milagrosamente la de octubre fue del 8,3, número informado ayer a 5 días de las elecciones. ¿Vos le crees? La pobreza no para de subir. Massa, desde que asumió, generó 2.219.972 nuevos pobres. Y tenés que escuchar al ministro candidato reconocer que no les alcanzó para derrotar la pobreza. ¿Hay algo más hipócrita que esta frase? Cuando es el candidato que más gastó en la campaña y que más gasta. Y lo peor de todo es que gasta de la nuestra. Como dijo Hugo Elconada Mon en este programa, una campaña presidencial cuesta unos 100 millones de dólares. ¿Te queda claro que a este señor la gente no le importa nada, no? ¿Cuántas cloacas, ambulancias, patrulleros, escuelas, hospitales, rutas, luminarias, caminos se podrían haber comprado, realizado o reparado con este dinero? ¿Invertir en seguridad? Nunca. ¿Luchar contra el narcotráfico? Menos. ¿Y la justicia? Olvídate. Lo que ellos quieren es dominar el Poder Judicial, porque estos tipos tienen muchos muertos en el placar. Que el día que la justicia se independice y se disponga a actuar, más de uno va a tener que ir preso. Y por ahí se empiece a equilibrar la balanza. El miedo que verdaderamente tengo es que, de ganar el candidato oficialista, socio de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner, y lo repito para que no nos lo olvidemos, que lleva en la boleta a Máximo Kirchner y a muchos personajes de la Cámara, de la Cámpora, perdón, ese día, si ganan, temo que la democracia se muera.
Es martes, 10 de la mañana, el momento justo para compartir historias que inspiran. Quédate, que ya comenzamos Pura Sangre, con Gabriela Guerrero, acá, por Radio Cultura 97.9.
Hola, 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 buen día, ¿cómo va? Y dejé en mi editorial el último párrafo para la justicia, porque lo que estamos viendo es muy complicado, ¿no? Esto de que la misma gente que se ocupó de invertir dinero del Estado en escuchas ilegales para escuchar, fotografiar, grabar a jueces, políticos, empresarios, sea la misma gente que quiere el juicio político a la Corte Suprema. Todo esto indica que justicia independiente cero. Y nosotros teníamos ya prepactado este programa con este excelente invitado que ya estuvo con nosotros, que es tan generoso, que nos enseña en cada programa que nos permite acceder a él. Él es juez, de la excelentísima Cámara en Familia y Sucesiones del Poder Judicial de la provincia de Tucumán, profesor asociado de Derecho Privado en la Facultad de Derecho de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino y formador de la Escuela Judicial del Consejo Asesor de la Magistratura de Tucumán, entre un montón de cosas. Él es el doctor Hugo Felipe Rojas, que ya teníamos armado este programa porque en el primero habíamos hablado de infancia, en este vamos a hablar de adolescencia y cómo la ley protege o no protege a los adolescentes, pero obviamente no podemos extraernos de la realidad. Y sí, le voy a dar la bienvenida al programa, lo voy a saludar y le voy a hacer la siguiente pregunta. Buen día, Hugo, ¿cómo estás? ¿Cómo anda todo por allá?
¿Qué tal, Gabriela? Muy buenos días. Un saludo especial para vos y para toda tu audiencia. La verdad que es un placer compartir este momento con vos.
Muchas gracias, Hugo. Y bueno, yo quiero hacerte escuchar un pedacito del programa de la semana pasada, porque vino Roberto García Moristán, el legislador porteño, y dijo una frase que a mí me quedó dando vueltas en la cabeza, y te juro que era como, yo siempre digo, el universo unió los dos programas. ¿Por qué le habló de justicia? Mirá lo que dijo Hugo.
La ley en Argentina se va a empezar a cumplir.
se tiene que empezar a cumplir. Hasta que no se cumpla la ley en Argentina, no vamos a evolucionar como sociedad nunca, no vamos a resolver lo económico nunca, no nos vamos a terminar de educar del todo nunca, no vamos a avanzar como sociedad. Tenemos que hacer cumplir la ley. Nadie está por encima. La política se ha llenado de privilegios durante muchos años. Se ha creído que eran dueños del Estado y han puesto la ley a disposición de ellos, metiendo jueces, politizando la justicia, para poder ser ellos mismos los mecanismos del no control de la política. No, hay que ponerle un freno urgente. Espero que la justicia actúe, avance, se ponga los pantalones largos y que nos ayude a empezar a ordenar la Argentina, que necesita desesperadamente que cambie. Desesperadamente que cambie.
Te escucho, Guita.
Sí, bueno, muy interesante. La verdad que muchos conceptos para extraer. Uh-huh. Me parece fundamental una frase: la ley tiene que cumplirse. Esto es fundamental. El problema que nosotros tenemos en Argentina, precisamente en muchos aspectos, no es la falta de ley, sino es la ausencia de cumplimiento a la ley. Y esto realmente es fundamental en un Estado de Derecho. La ley tiene que cumplirse por parte del ciudadano, sin lugar a dudas, porque es el destinatario de las leyes, uh-huh. Pero también el Poder Judicial, a través del sistema de administración de justicia, tiene la obligación indelegable de hacer cumplir la ley. Y en esto, uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho es precisamente la independencia de los poderes, ¿no? La independencia del Poder Judicial, fundamentalmente. Si no hay independencia del Poder Judicial, y en realidad estamos en un riesgo grave, porque sin lugar a dudas, sumado a que el ciudadano no respeta las leyes que hay, uh-huh. Si quien tiene la obligación de hacerlas respetar no lo hace, y bueno, está sumamente dañado. Está dañada la democracia, está dañado el Estado de Derecho, está dañado la República. Y esto es fundamental. Yo comparto plenamente lo que dijo García Moritán, y sinceramente, insisto en esto: muchas veces se critica la ley, no hay leyes adecuadas. No, hay muchas leyes. Sí, sin lugar a dudas, siempre hay leyes que pueden mejorarse, que pueden perfeccionarse, que se modifican con el tiempo, y esto está muy bien. Precisamente esa es la función del derecho, uh-huh. Contener la realidad social y adecuar las leyes de acuerdo a la sociedad. Eso es lo que se llama la dimensión sociológica del derecho. Si no hay esto, en realidad la situación es compleja. La administración de justicia cumple, yo vas a escuchar que siempre me refiero a la administración de justicia.
Sí.
Justicia, porque a veces decimos la justicia no funciona, en realidad la justicia como tal es un valor fundamental, y una cosa distinta es la administración de justicia, que es lo que la función de los jueces, ¿no es cierto?, y del Poder Judicial, de administrar la justicia. Los jueces somos los garantes de los derechos humanos, fundamentalmente. Y a partir de ahí, el respeto irrestricto por la ley es fundamental.
Vos sabés que a mí me... Como yo soy como una fanática siempre del tema de salud y educación, dos temas que en esta campaña casi ni existieron, solo existieron en el último debate y con muy poco tiempo. Cuando Roberto dice sin ley es difícil que haya educación, a mí me quedó resonando y digo, sin ley no hay educación, sin ley no hay salud, sin ley no hay posibilidad de futuro.
Sí, a ver, claramente la ley es dentro de... A ver, el derecho, uh-huh. Se basa en la posición del derecho. No quiero ser muy académico en esto, pero el derecho tiene tres dimensiones. Hay un autor muy, muy conocido, bueno, por quienes estudian derecho, que la verdad que no es muy fácil de entenderlo, pero es Bernard Goldschmidt, que habla de la dimensión normológica, de la dimensión sociológica y de la dimensión dicteológica. Uh-huh. Es necesario contemplar qué significa esto, que parece muy complejo. ¿Qué significa? El legislador tiene que contemplar la realidad social,
sí,
que es sociológica, para poderla llevar al plano de la norma, es decir, a la ley, y poder dictar las leyes que son necesarias. Y siempre esa mirada debe estar puesta a su vez en el horizonte, digamos, la meta que se debe conseguir en todo momento es precisamente la justicia, que es la tercera dimensión, que es la llamada dicteológica o la dimensión de los valores. Entonces, la ley es fundamental no solo para la educación, sino es fundamental para todos los aspectos de la vida del ciudadano. Uh-huh. La ley es la que nos estructura dentro y nos pone los límites. Por eso es que están consabido, digamos, este famoso dicho o aforismo que nosotros permanentemente decimos: mis derechos comienzan donde termina el derecho del otro, uh-huh, ¿no es cierto?
Sí. Entonces,
y esto es fundamental. Si nosotros no conocemos, y ese marco, ese límite de hasta dónde tengo yo mi derecho, y lo crea la ley, ¿sí? Entonces, por eso es fundamental, y por eso entiendo que esta frase, ¿no es cierto?, sin ley no hay educación, sin ley, en realidad sin ley no tenemos no solo educación, no tenemos nada, porque estamos en la ley de la selva,
claro,
donde puede hacer cosas a su antojo sin ese límite que lo impone la ley.
Hugo, el otro tema que está sobrevolando y que quedó expuesto, muy expuesto el domingo en el debate, son las escuchas ilegales, porque hubo información que dio el candidato Massa a Javier Milei, que si no lo hubiesen investigado, no hubiesen hecho espionaje, no se sabía, era información privada de Javier Milei. Pero acá cayeron jueces, acá cayeron otros políticos, funcionarios, empresarios, gente de la cultura. Digo, ¿cómo se siente una persona que trabaja en la justicia sabiendo que el poder legislativo y el poder ejecutivo investigan o hacen espionaje? Porque yo no sé si esto es investigar. Digo, a mí me parece que es tremendo, ¿no? O sea, yo cuando lo escuché, y uno que lo sabe, pero no te lo imaginás, decís, ah, pucha, estamos todos presos de ser chantajeados en algún momento.
Sí, bueno, en realidad no tiene otro nombre ese espionaje. Uh-huh. Y en realidad eso constituye una grave violación al Estado de Derecho. Es gravísimo que uno de los poderes del Estado, el que, como te decía, tiene nada más y nada menos que la función de administrar justicia, uh-huh, sea vulnerable además en ese aspecto, ¿no? Y que se pueda acceder de esa manera a las comunicaciones y demás que se mantienen. Pero en realidad yo te lo pongo desde otro lugar.
Sí.
Me parece, es sumamente grave.
Sí.
Una duda es el espionaje, porque te digo, es una violación al Estado de Derecho. Pero aún yendo más allá de esa gravedad, yo lo pongo en un contexto de cuál es la garantía del ciudadano. Porque si es que es posible de que las personas que conforman la cabeza de uno de los poderes del Estado, que es el Poder Judicial, son vulnerables a esta posibilidad de un espionaje, de que sean escuchadas sus comunicaciones y demás, ¿qué puede esperar el ciudadano común frente a esta violación de derechos? Es realmente grave, porque evidentemente esto denota de que el ciudadano está absolutamente desamparado desde ese lugar.
Vos sabés, Hugo, que justo diste en el clavo con una frase que yo vengo diciendo desde que estos gobiernos se meten con la justicia, ¿no? Y cuando vos ves que hay gente que se ha robado medio país, está libre, ocupando cargos públicos, o en el caso del gobernador Perovich, que abusó y está libre y nadie lo juzga, y muchos otros casos, yo digo, nosotros como ciudadanos robamos un paquete de papas fritas y vamos presos. Ahora, el hombre de poder, porque también hay empresarios, digo, hay un famoso empresario que dijo en una radio que en Nordelta vivían los jefes narcos más importantes de la Argentina y nadie lo llamó. Decía, ay, venga, señor, venga, deme a ver, soy un fiscal, lo voy a investigar porque es uno de los empresarios más importantes de la Argentina. Entonces, el mensaje que uno le está dando a los chicos, y que hoy los chicos que votan a Milei los dicen, es el que tiene poder en este país es delincuente y camina tranquilo por la calle y nadie lo toca. Eso es dramático para vos formar un hijo, por ejemplo.
Sí, sin lugar a dudas, pero bueno, esto tiene que ver con un buen funcionamiento del Poder Judicial, ¿no es cierto? Del Servicio de Administración de Justicia, con fiscales comprometidos y capaces, ¿no es cierto?, de citar a aquel que ha transgredido una norma, sea quien sea. En realidad, por algo está la justicia con los ojos vendados, ¿no es cierto? En realidad no tienes que ver a quién, sino el que está fuera de la ley, y está fuera de la ley y tiene que ser convocado para dar explicaciones. Entonces, bueno, esto pasa un poco, pasa que es todo el sistema, en muchos aspectos nuestro sistema está dañado, porque esto comienza quien ocupa un lugar en el Poder Judicial. Llega a través de un sistema de selección, que es el Consejo Asesor de la Magistratura. Sí. Y si el Consejo Asesor de la Magistratura es permeable a muchas situaciones, a influencias y demás, y no se va a seleccionar al mejor candidato seguramente para ocupar un sillón que tiene tanta responsabilidad. Entonces, en realidad, todo está conectado, ¿no? Con todo. Yo no creo, muchas veces la sociedad dice, la justicia no funciona, el poder judicial no funciona. Yo no creo, digamos, que sea tan así. Yo creo firmemente en jueces, en fiscales, muy comprometidos, con un trabajo muy serio, muy responsable. Y bueno, como en todas las profesiones, y hay otras que no lo son tanto, y también diferencia en cómo se ha llegado. Hay gente que ocupa sus cargos por un sistema, en realidad no han pasado por un sistema de selección, sino en algunas épocas en las provincias, por ejemplo, en Tucumán, el Consejo Asesor de la Magistratura no estuvo siempre, está funcionando muy bien. Con un sistema de selección muy, muy aceitado desde hace más o menos una década recién. Antes el juez ocupaba su silla a dedo, era elegido por el Poder Ejecutivo y no veía sus antecedentes, y la verdad que
dejaban mucho que desear los antecedentes, más que antecedentes tenía un prontuario.
Claro, entonces esto es, todo tiene que ver con todo, pero yo creo que hay sí fiscales que fallan en su accionar, que no realizan su trabajo como corresponde, pero bueno, hay muchos otros que son realmente señores fiscales, señores jueces, sí. Señores capaces.
Tengo una pregunta, Huguito, y vos como persona, cumpliendo el rol que cumplís, que es tan importante, y sos juez, cuando sentís que tanto el poder legislativo, porque hay un diputado atrás de todo esto, y el poder ejecutivo, porque la plata supuestamente salía de la AFIP o de ANSES para estas escuchas, ¿cómo te sentís como ser humano? Digo, ¿qué pasa, no? Por la cabeza de una persona, pues vos haces un trabajo excelente en Tucumán, sos un juez intachable. ¿Qué se siente como ser humano que hace bien su trabajo? Que haya gente que se dedique a investigar a gente como vos y como tantos otros jueces.
Sí, bueno, a ver, es sin lugar a dudas una preocupación, una enorme preocupación. No solamente, y acá hay que tener en cuenta estos dos aspectos, no solamente como un servidor público, porque siempre digo, en realidad los jueces somos servidores públicos. Sí. No somos seres privilegiados, como mucha gente en la sociedad cree que el juez es un ciudadano de privilegio. Y esto no es así, absolutamente no es así. Siempre hago, me encargo de aclarar, el juez es un servidor público que trabaja en el servicio de administración de justicia. Ese es nuestro trabajo. Y no hay privilegio, al contrario, el juez no es un ciudadano común, pero no por el por ser portador del privilegio, sino que no es un ciudadano común porque tenemos el doble de obligaciones que tiene el ciudadano común. Entonces, esa es la mirada que hay que tener. Y desde ese rol, ¿no es cierto?, como servidor público y también como ser humano, me preocupa mucho, me preocupa esta situación en donde se pueda avasallar tan fácilmente a las instituciones. Esto para mí es lo grave, y en donde ojalá que tengamos la posibilidad de revertir estas situaciones, y para eso está precisamente la democracia, que nos da el gran privilegio de poder elegir.
Sí.
Que podamos hacer uso de una manera responsable del sufragio.
Absolutamente, ojalá que, yo siempre digo, ¿no?, sin jueces probos e independientes es bastante difícil, porque es lo que vos decías recién, si un juez se siente maleable, se siente inseguro y perseguido, al ciudadano común que nos queda, ¿no?, que no tenemos absolutamente ninguna herramienta, simplemente acudir a la ley para que nos proteja, y sentimos que tampoco nos puede llegar a proteger. Huguito, vamos a hacer un pequeño corte y después sí, nos vamos a abocar al tema que nos había quedado pendiente, que es la adolescencia, el adolescente y de qué manera la ley los protege. Nos vemos y nos escuchamos en unos minutitos. Dale.
Cuando no estás, o me encuentro en otro lugar del mundo. Cuando no estás, me equivoco cada medio segundo. Cuando no estás, la soledad me aconseja mal. Cuando no estás, no se abre el paracaídas y salto igual. Y me pierdo en habitaciones vacías. Cuando no estás, cuando no estás conmigo. Cuando no estás, la casa vacía pregunta cuándo volverás. Y escribo versos crueles conmigo. Cuando no estás, estoy esperando que vuelvas. Me paso el día contando minutos. Cuando no estás, o me pierdo en un laberinto oscuro. Cuando no estás, la soledad me aconseja mal. Cuando no estás, la casa vacía pregunta cuándo volverás. Y escribo versos un poco crueles conmigo. Cuando no estás, pregunta cuándo volverás. Y escribo versos crueles conmigo. Cuando no estás, estoy esperando que vuelvas. Cuando no estás, solo espero verte llegar por esa puerta. Lo que ocurre cuando vuelvo es que te quiero más. Cuando no estás conmigo.
Bueno, a pesar de que yo voté a Patricia Bullrich, y lo digo libremente porque hemos perdido, hoy estamos escuchando a Calamaro porque es uno de los pocos que salió a dar la cara por Javier Milei, cuando del otro lado tenés una caterva de actores que defienden al que criticaron hasta hace no mucho, hasta hace unos 6 meses, lo mataban a Massa, pero ahora todos lo apoyan porque tiene que ganar el peronismo. Bueno, así estamos, con la hipocresía encima del lomo. Pero bueno, el tema que nos había quedado pendiente con Hugo, estamos hablando con el doctor Hugo Felipe Rojas, juez de la Cámara, perdón, alguna vocecita se metió en el medio y me distrajo. Juez de la excelentísima Cámara en Familia y Sucesiones del Poder Judicial de la provincia de Tucumán. Y hay un tema que para mí es la adolescencia, ¿no? Hubo un caso en Tucumán de un niño adolescente que fue a reclamar por sus derechos, y quiero que nos cuente bien de qué se trata este caso, Hugo, porque él tuvo mucho que ver para que este niño elija dónde quería vivir. Hugo, contanos un poquito este caso que creo que hiciste mucho porque escuchaste a un menor, cosa que acá en Buenos Aires por lo menos no hay mucha gente que le preste atención a los niños y a los menores y a los adolescentes, pero vos lo escuchaste y pudiste ayudarlo.
Sí, bueno, concretamente me gustaría partir comentándote por qué de esta escucha. En realidad hay que partir del derecho del niño, sí, niña y adolescente, sí, a ser escuchado por el juez. Esto es una obligación del juez, es una obligación del magistrado. No puede tomar ninguna decisión en donde se involucren derechos de niños, niñas y adolescentes sin haberlos oído previamente. Esto está en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, se llama el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, está también en el artículo 26 del Código Civil y Comercial de la Nación, que entró en vigencia en el año 2015, el 1 de agosto de 2015. Está en la Ley de Protección Integral, en la 26061, o sea que hay una manda convencional, constitucional, legal de escuchar a los niños. Este derecho a los niños a ser oído realmente tiene que ver con una escucha activa del juez, uh-huh, tiene influencia en la decisión del magistrado. El niño tiene derecho a dar su opinión sobre el tema que lo involucra, y esa opinión debe ser tenida en cuenta por el juez. Si el juez considera que lo que el niño peticiona en ese acto de escucha no puede acceder, o sea, el juez no puede autorizar, tiene que decírselo y tiene que explicárselo por qué no va a proceder de acuerdo a la opinión que el niño tiene. Porque si no fuera así, bueno, la opinión tendría solo un valor simbólico, uh-huh, o declamativo, ¿cierto? Entonces hay una obligación legal de escucharlo, de tener en cuenta lo que él pide, y si es que no se puede acceder a su pedido, hay que explicarle por qué. Este caso al que vos te refieres en ese momento adolescente, perdón, hago un paréntesis acá.
Sí.
A partir del año 2015, cuando se reforma el Código Civil y Comercial de la Nación, en esta reforma tan importante que tiene nuestro Código Civil, que es donde están los derechos, ¿cierto?, y las obligaciones de los ciudadanos, uh-huh, en el momento que se incorpora a la legislación vigente, el Código Civil introduce una categoría que antes nosotros no teníamos en nuestra legislación, que es precisamente la de los adolescentes.
Sí.
Dice que, si bien es cierto, el adolescente es un menor de edad, porque si es menor de edad hasta los 18 años, uh-huh, cierto que entre los 13 y los 16 años el Código Civil establece una categoría que antes no estaba, que es precisamente la de los adolescentes, y a la cual a esta categoría de niños adolescentes les otorga lo que se llama, en realidad todo el sistema está imbuido de lo que se llama la capacidad progresiva. ¿Esto qué significa? Y a medida que va el niño avanzando en edad, va adquiriendo una mayor autonomía, y a medida que avanza, la responsabilidad parental disminuye en el sentido de que ellos pueden tomar decisiones propias y muchas veces relacionadas inclusive con su propio cuerpo, siempre y cuando no sean invasivas. Bueno, en virtud precisamente de estas leyes, de esta legislación, el niño plantea, adolescente de 14 años,
sí,
que él, digamos, se va a vivir con su tía. Cuando él elige vivir con su tía, por conflictos, obviamente, con su madre, por conflictos con la pareja de su madre, él elige vivir con la tía. La madre acude a la justicia, al Poder Judicial, para solicitar que él regrese a su domicilio. O sea, dicta una medida de protección tendiente a que este adolescente regrese a su domicilio.
Uh-huh.
Entonces, la jueza de primera instancia dicta, hace lugar al pedido de la madre y ordena al adolescente que vuelva a su casa. Y un fallo de la jueza cuestionable, porque toma esta decisión sin escuchar. Y es ahí donde la verdad que ha sido un tema muy, muy complejo, porque el adolescente, cuando toma conocimiento de que tenía que regresar con su mamá, huye de la casa de su tía y se esconde en un lugar que obviamente no, nadie sabía en dónde estaba. Bueno, la tía se presenta y apela la decisión de la jueza, y es así que llega a la Cámara de Apelaciones, y en donde, bueno, yo intervengo como vocal de la Cámara, y está dentro también de la legislación una figura muy interesante que también ha sido incorporada con la vigencia del Código Civil, que es la figura del abogado del niño.
Claro.
Entonces designamos un abogado del niño, y a través del abogado del niño logro conectarme con él y darle las garantías suficientes. Había dejado de asistir al colegio,
claro,
porque al estar
escondido, no iba a ningún lugar donde lo pudieran descubrir.
Entonces yo le doy garantías de que él no iba a ser obligado a hacer algo que él no quería. Uh-huh. Que lo iba a, ya que íbamos a mantener una conversación, y a partir de ahí tomar una decisión. Entonces, bueno, de esa manera logré que llegara a la Cámara de manera presencial. Mantuvimos una conversación muy linda, en donde él ha explicado cuál era su primero su elección, y ha dado los fundamentos de por qué elegía vivir con la tía. Y realmente, cuando hago este acto de escucha, que además lo hago con la presencia de un psicólogo, con la presencia del abogado del niño y con la presencia de la Defensoría de la Niñez, en realidad yo advierto de que lo que este adolescente expresaba realmente era genuino, que esto es además lo que uno tiene que tratar, y es el motivo de este derecho a ser oído y de esta escucha.
Claro.
En la oportunidad de que los niños hablen, los adolescentes hablen, que uno puede advertir de que son discursos genuinos, es decir, que no tengan la influencia del mundo adulto. Porque muchas veces, claro, los chicos se presentan, los niños, las niñas se presentan, los adolescentes, y tienen el discurso del progenitor con el que conviven, de la persona con la que conviven. Entonces, bueno, uno tiene que saber decodificar ese mensaje. Por eso esta escucha activa, que no es solamente, a ver, tengo que oír, sino tengo que analizar qué es lo que me está diciendo el lenguaje no corporal, el lenguaje no verbal, qué es lo que me está diciendo el lenguaje corporal, y decodificar ese mensaje.
Sí.
Bueno, a esa escucha precisamente se ha decidido de que iba a permanecer con su tía. Y al cabo de un tiempo, porque hacemos un seguimiento, un monitoreo de cómo está la situación, bueno, había avanzado en el colegio, había aprobado las materias que tenía reprobadas, estaba yendo a hacer guitarra, que es lo que a él le gusta. Así que bueno, hemos logrado avanzar, y esto sin lugar a dudas es después de escuchar a la adolescencia.
Mira, Hugo, yo sé que vos sos un experto en escucha activa, por eso me gustaría que nos expliques, ¿no? Y que nos puedas dar como una mini clasecita. ¿Qué significa escuchar activamente a una persona? Porque creo que es algo que como sociedad nos está faltando. Yo siento que muchas veces escuchamos, pero después estamos, mientras escuchamos, pensamos qué le voy a responder o cómo le puedo ganar la discusión, sin entender realmente y sin prestar atención a lo que el otro me está diciendo. Y como vos decís, hay dos lenguajes, el corporal y el habla, ¿no?
Lógico, digamos. Hay un lenguaje digital y un lenguaje analógico. O sea, dentro de la comunicación, nosotros tenemos la comunicación digital, la comunicación analógica, uh-huh. Y la escucha activa es fundamental, que no solo, tenemos por imperio legal el escuchar, el derecho a ser oído, así se llama, de los niños, niñas y adolescentes. Pero esto no es exclusivo de los niños, niñas y adolescentes, sino que tenemos también que aprender a escuchar a los adultos. Nosotros acá en el Poder Judicial de Tucumán, la verdad que trabajamos mucho con las audiencias para cumplir con lo que se llama el principio de mediación, que es el contacto directo del juez con partes. Es el conocimiento personal, es estar en un mismo ámbito, conversando, conocernos, que ellos tengan la oportunidad de conocer al juez y que el juez tenga la oportunidad de conocer personalmente a las partes. Uh-huh. Y de escuchar. Y acá va el tema de la escucha activa ya a los adultos, que también es sin lugar a dudas fundamental, porque nosotros en la comunicación, bueno, ustedes que son todos expertos en comunicación, saben que hay un aspecto que es la palabra, la comunicación verbal, pero está la comunicación no verbal, que tiene que ver con el lenguaje corporal, con la expresión corporal y con el tono de voz. Y muchas veces no hay coincidencia entre lo que se dice y lo que expresa el cuerpo. Porque cuando uno tiene un mensaje aprendido, o sea, que alguien me dice, tenés que decir tal cosa que yo no quiero decir, lo voy a decir de una manera que si yo estoy atento, y a eso va la escucha activa, si yo estoy realmente escuchando a la persona, voy a advertir que hay una discordancia entre lo que dice y cómo se comporta el cuerpo. Esto, por ejemplo, un ejemplo sencillo, nosotros podemos ver cuando de pronto asistimos a una conferencia o asistimos acá en una entrevista, vos puedes ver de tu interlocutor te puedes dar cuenta que está nervioso o no por el tono de voz, por las manos, ¿no es cierto? Sí. Si vos tienes manos que están temblorosas, uh-huh. cuando saludas a la otra persona, si la otra persona tiene sus manos sudadas, ¿no es cierto? Te das cuenta porque hay algo ahí, sus manos frías, uh-huh. Es porque está experimentando sin lugar a dudas una sensación, y cuando hay discordancia con lo que dice verbalmente, bueno, te das cuenta la fidelidad del discurso, si realmente es si es veraz o no, y de esto se trata. Y se trata además de dar el espacio a los niños, a las niñas, a los adolescentes y también a los adultos para escuchar la versión de los hechos. Yo siempre digo que en realidad la información que a veces nos dan, no sé, generalmente dicen, me han informado mal, me dijeron mal, me han contado mal la historia. Yo no sé si le han contado mal a la historia. Generalmente en los temas en donde hay padres separados, uh-huh. Y cada uno cuenta su propia versión,
sí.
Su parte, Y eso no significa que el otro sea mentira, sino que es diferente, porque depende del lugar donde nos paramos, es el lugar donde lo vamos a ver. Si nosotros tenemos la oportunidad de ver un accidente desde un distinto lugar, vos estás en el décimo piso, en un balcón, y yo estoy en al costado de la vereda, lo vamos a contar de manera diferente, porque nuestra mirada, la óptica con la que estuvimos analizando es diferente.
Es absolutamente diferente, es real eso, Hugo. Ese es algo que... Nada, yo cuando trabajo con mis niños en Lima... y los quiero hacer, o se pelean, viste, que los chicos se pelean y yo tengo razón y no, porque yo le dije y yo tengo razón. Yo tenía en una hoja A4 un 6 gigante dibujado y lo tiraba en el piso y hacía parar a un chico frente a otro. Entonces uno veía un 6, pero el otro veía un 9 y era la misma hoja con el mismo dibujo. Y yo les decía, bueno, a ver, ¿quién tiene razón? No, y yo porque veo el 9, y yo porque veo el 6. Y las cambiaba de lugar. Y ahora... Y ahí se quedaban y me miraban. Le digo, ¿vieron que las dos tienen razón? Es depende del lugar donde ustedes se paren y vean la historia.
Exactamente. Es excelente ejercicio. Excelente ejercicio porque, bueno, eso es lo que puede, en muchas situaciones, hacer que las personas puedan moverse de una posición tan obstinada que tienen frente a un conflicto. Uh-huh. Porque ellos llegan a una idea determinada y precisamente por la ausencia de escucha, por no escucharse, es que el conflicto se agrava. O sea, es que todo conflicto, cualquiera sea la naturaleza del conflicto, tiene su origen en la comunicación.
Sí.
La comunicación es defectuosa, va además agravando al conflicto. Y la única manera de resolver adecuadamente el conflicto es a través de la comunicación. Es, por eso es que se promueven los métodos de resolución de conflicto, que se llaman métodos alternativos de resolución de conflictos, donde está la mediación, la conciliación, el arbitraje y demás, en donde que se basa precisamente en la comunicación entre las partes, tratar de restablecer, tratar de que las partes se escuchen, del mediador escuchar a las partes, que las partes puedan expresar su manera de ver, su manera de sentir, y que el otro pueda escuchar esa manera de ver, esa manera de sentir y cambiar la mirada que tiene sobre, sobre ese conflicto. Bueno, pareciera fácil, no lo es. Son todas unas técnicas que hay que tener apropiadas para poder lograr esto, pero que realmente cuando está trabajado como corresponde es altamente productivo.
Sí, tendrías que venir a dar un par de cursos acá, porque yo el otro día tuve que participar de una mediación y es un espanto porque ni siquiera te escuchan. Dicen el texto que tienen que decir y después, bueno, quieren acelerar el trámite y pasar a otra. Es muy triste. Pero me quedé con algo que vos dijiste, que a partir de los 13 años los chicos, entre comillas, son dueños de su cuerpo y pueden decidir qué hacer. ¿Entendí bien?
Sí, bueno, a ver, no tanto como dueños, porque hay un límite. Uh-huh. Que son aquellos tratamientos invasivos.
Sí.
Deben tomar una decisión. Pero claramente el Código Civil y Comercial dice expresamente que la persona menor de edad, y especialmente en la franja entre los 13 y los 16 años, tiene aptitud para decidir por sí mismo respecto de aquellos tratamientos que pueden involucrar su cuerpo y que no sean invasivos. Esto tiene un correlato también con la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, que es la Ley 25.673, que es una ley nacional.
Sí.
Donde establece expresamente, por ejemplo, ¿sí? para ser claro en exposición, sí, de que a partir de los 13 años en adolescente, si se presenta, por ejemplo, ante un centro médico, acá en Tucumán le llamamos CAPS, no sé en Buenos Aires cómo le llaman, centros de asistencia.
Sí, la salita, como le dicen, la gente humilde le dice la famosa salita que van a buscar sus medicamentos. Claro. Centro de asistencia.
Exacto, que son es asistencia pública. Uh-huh. El profesional médico está obligado a brindarle toda la información que este adolescente requiera con relación a su sexualidad, y a proveerle inclusive anticonceptivos. Pero esto está enmarcado dentro de la ley de salud sexual. En realidad no es en contra del adolescente, sino a favor, en el sentido de que lo que procura es preservarlo de enfermedades, ¿no es cierto?, venéreas.
Sí, pero ahí hay un punto, perdóname, Huguito, me acordé de algo que en algún momento hablamos vos y yo en privado. O sea, la ley le permite al adolescente ir a un centro y conseguir sus métodos anticonceptivos.
Sí, sí.
Ahora, para mí lo contradictorio de todo esto, y me acordé de un caso que fue muy, 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 muy sonado en todos los medios, que fue el caso de Jay Mamón con un niño de 16 años que lo acusó de abuso. Entonces ahí digo, qué contradictoria que es la ley, porque por un lado, a un nene de 13 años vos lo podés, tenés permiso para ir a un hospital, a una sala y tomar tu método anticonceptivo, pero por otro lado, un niño de 16 años hoy, haya admitido la relación o no la haya admitido, es abusado. Digo, hay algo que no me cierra a mí. O sea, para mí un niño de 16 años es abusado, punto. Ahora, no vayas a buscar el anticonceptivo a los 13, es como raro.
En realidad, desde la ley penal, entre los 10, de los 13 y los 16 años está la figura del estupro, que uh-huh. hace al consentimiento del menor de edad, no está en condiciones de dar el consentimiento. Y sí, digamos, esa es la faceta de la ley penal. No obstante, quiero, según lo que yo tengo entendido, digamos, a través de los medios de comunicación social que hemos tomado conocimiento de este caso que vos mencionabas, que en realidad precisamente la diferencia estaba en que una de las partes, concretamente el entonces adolescente, sostenía que ese vínculo se había establecido cuando tenía 14 años, uh-huh. o sea, menos de los 16.
Sí.
Mientras que la otra parte sostenía que había sido a partir de los 16 años.
Sí. Tengo una pregunta, ahí cuando uno dice una edad y dice otra, ¿hay alguna forma de probar o de saber, y te lo digo en el vocabulario llano de una ciudadana que no sabe de leyes, quién tiene razón?
Y la verdad que sí, bueno, hay medios de prueba, pero quizás no sé si con la contundencia que se puedan probar algunas otras situaciones, ¿no? Uh-huh. Pero sí, se puede recurrir a todos los medios de prueba, si es que hay escritos, antiguamente podemos decir carta, ahora WhatsApp,
claro.
Medios de comunicación, en Telegram, por algún sistema virtual, o de testigos, o bueno, sí, hay diferentes medios de prueba y se puede hacer uso de todos los medios de prueba siempre y cuando sean legítimos, sean legales. Sí,
absolutamente. Y otro tema sobre los adolescentes, que yo me imagino que en Tucumán también hay, acá en la provincia de Buenos Aires y en Rosario ni hablar, es cuando usan a los niños o a los adolescentes en la venta de drogas, ¿no?
Sí, bueno, eso, claro.
Que a su vez ese niño empieza a consumir también.
Sí, claramente, bueno, estamos dentro de un delito. Lo que yo quisiera, Gabriela, si me permites, sí. Ser muy claro en esto, en la ley de salud sexual y de procreación responsable, su finalidad en realidad es preservar al adolescente, uh-huh. Para brindarle toda la información necesaria para que pueda tener una sexualidad responsable. Inclusive es la que habilita, y acá creo que tengo una parte del texto, si me permite lo leo, en todos los casos y cuando corresponda por indicación del profesional interviniente, se prescribirán preferentemente métodos de barrera, en particular el uso de preservativos a los fines de prevenir infecciones de transmisión sexual, VIH, SIDA. Y recién en casos excepcionales, y cuando el profesional así lo considere, podrá percibir además otros métodos autorizados, siempre que estén autorizados por la AMAD, también anticonceptivos y demás. Esto es fundamental que quede claro, ¿no? En realidad no es una ley que va en contra del adolescente, sino lo que intento, su finalidad, es precisamente la protección y de una salud sexual responsable.
Sí.
Y que tampoco implica sacarlos de la esfera de la responsabilidad que tienen los padres en el asesoramiento y en la educación sexual.
Ahí está, sí.
Ahí es donde está, en primer lugar, la educación.
Vos sabés que eso a mí me lo poco que yo caminé y acompaño a estas familias, la educación es fundamental porque si funciona, o sea, al no funcionar nada, vos me decís de la ley de protección a nivel salud de los niños, en la salud sexual, prevención de embarazos, no le enseñan en los colegios. Porque yo tengo un grupo de mamás que me puse a hablar de educación sexual porque las niñas ya estaban entrando a la pubertad y las madres no sabían lo que era la menstruación y le habían otorgado el título secundario el año anterior, o sea, en el 2022. Se recibieron sin saber qué pasaba en la menstruación y sin saber lo que era una ovulación. Entonces ahí, viste, se te prenden todas las alarmas porque es como vos dijiste al principio, las leyes están, pero no se las difunde. No se las aplica en algo tan importante como la procreación y la salud de esos niños, porque una niña que queda embarazada a los 11 años es un problema grande, pero no porque tenga un hijo, es porque no está madura, porque su organismo no está maduro para un embarazo y porque mentalmente no está preparada. Eso es lo que más me preocupa.
Así es. Por eso, volvemos a un poco al comienzo, ¿no? La importancia de esto que decía García Moritán y que lo reafirmo, o sea, sin ley no hay educación, y tenemos las leyes, siempre son perfectibles, sin lugar a dudas, porque las leyes son construcciones de los hombres y todos no estamos terminados, también nosotros tenemos errores y bueno, muchas veces estas leyes se pueden o pueden contener por ahí situaciones que no sean la mejor, pero se pueden mejorar, se pueden perfeccionar, pero lo importante es que la ley exista, que nosotros tenemos la ley y que se cumplan, que se conozcan, que se informen, y bueno, fundamentalmente que el ciudadano las cumpla. Y si no las cumple, que el Poder Judicial las haga cumplir, porque está para hacer respetar las leyes.
Y que sea independiente. Hugo, ¿podés creer que ya llegamos al final del programa? Para mí es un placer tan grande hablar contigo porque aprendo mucho y ojalá seas un ejemplo para muchos jueces y para muchos integrantes del Poder Judicial que no están escuchando. Creo que tenés que hacer un gran curso de escucha activa en los jueces de toda la Argentina. Sos un ejemplo, Huguito. Realmente sos un ejemplo para muchos de los argentinos que queremos que las cosas cambien. Así que yo te quiero agradecer enormemente tu tiempo porque sé que trabajas mucho y que estás siempre muy ocupado y que nunca dejes de ser vos porque es admirable lo que haces.
Bueno, muchas gracias por tus palabras, Gabriela. Yo, la verdad, creo firmemente en el servicio de la Administración de Justicia del Poder Judicial. Creo que hay muchos jueces muy comprometidos, con su labor, muy formados. Y por supuesto, bueno, habrá otros que no lo son tanto, pero confío en que
Los controles.
vamos
Hoy es
Gracias,
martes 14 de noviembre,
más
3 de la
adelante.
tarde en París.
Gracias, Hugo. Gracias por todo. Te mando un abrazo y un enorme beso. Que tengas una buena semana y que el domingo todos los argentinos sepamos votar. Y para la audiencia lo mismo. Pensemos muy bien qué vamos a hacer y cuál futuro vamos a elegir para este país tan maravilloso que tenemos. El problema a veces es la gente. Por más Huguitos, con la humildad y con la profesión, el profesionalismo que hace su trabajo, esta humildad de un grande, Hugo tiene la humildad de un grande. Quiero más jueces como Hugo Felipe Rojas, juez de Tucumán. Hasta la semana que viene vamos a tener un nuevo presidente y que Dios bendiga a la Argentina. Chau.
Esto fue Pura Sangre con Gabriela Guerrero. El próximo martes nos volvemos a encontrar. Do you remember?